Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curí. En el episodio de hoy vamos a ver cómo se hace un bullet journal. En episodios pasados ya hemos discutido que tener a la mano uno es bueno, pero nunca hemos ahondado en qué es, para qué sirve y cómo hacer uno. Como te imaginarás, consiste en tener una libreta a la mano, de preferencia, como lo he dicho varias veces, una que te guste y una en la que te sientas cómodo escribir, y principalmente una a la que te guste volver a ver sus páginas. No tiene caso comprar una libreta que no te gusta. O por el otro lado, comprar una libreta extremadamente ostentosa y cara para algo que no requiere mucho esfuerzo. A fin de cuentas sería un gasto. Y lo que queremos aquí es ser prácticos. ¿Qué es lo primero que piensas cuando se te viene a la mente la palabra diario? El estereotipado cliché del adolescente de turno, de las películas o de la sitcom, donde anota sus sentimientos, sus emociones, qué pasa con el chico que le gusta, y todos los dramas asociados con la vida estereotipada de la cultura estadounidense. Sí, eso es un diario. Pero cuando estamos hablando de un bullet journal, lo que se podrá traducir como una libreta con puntos, en esos puntos es donde vamos a anotar nuestras metas para el día, para la semana, para el mes y hasta para el año. Todo esto con el fin de alcanzar un objetivo mayor con pasos pequeños. Y esta es una manera muy sutil de hacer ingeniería inversa. Es decir, todos los pasos que tienes que recorrer para llegar a un fin. Si por ejemplo quieres perder peso, vas a tener que empezar a planificar tu ejercicio, tu comida. Vas a tener que cuestionarte qué comida vas a tener que consumir, cuáles evitar. Y así, porque el fin va a ser ese, perder peso. Y lo mismo aplica para cualquier otra área de la vida. Si eres una persona sumamente adentrada en el mundo de los gadgets y de la tecnología, con todo derecho podrás decir, ¿y por qué no utilizar mejor una aplicación? Claro que existen miles de aplicaciones para hacer eso, para ser productivo, para contar tus calorías, incluso para planificar tus tareas y para tener un calendario. La verdad es que la tecnología es un milagro, porque es capaz de conectar a la gente por lo largo y por el ancho del mundo, sin siquiera salir de nuestra habitación. Lo cual tiene su lado tanto positivo como negativo, pero este no es el tema de este podcast. No cabe duda que la tecnología nos ha traído muchísimas cosas buenas con ella, ya que elimina la barrera entre las personas y la información. ¿Te das cuenta del contexto en el que nos encontramos ahora? Imagínate hace unos 500 años o más, puedes acceder a un sinfín de información con un dispositivo que cabe en tu bolsillo. Y no solo eso, eres capaz de ver a personas con las que no estás físicamente a través de una pantalla. ¿Te imaginas cómo sería explicarle eso a una persona que vivió en las épocas donde la noche se iluminaba con velas? Además de insólito, sería anacrónico para la persona con la que estás hablando. Generalmente hablando, la tecnología se ha hecho para facilitarnos la vida en ciertos aspectos, pero como toda optimización y proceso automatizado, trae sus respectivas desventajas. ¿Cuál es la desventaja de tener tanta tecnología a nuestra disposición? Algo que seguro ya has experimentado es salir con tus amigos o familia y ver que todos sacan el teléfono. Se entretienen más en el mundo digital que en el mundo real. Así que el primer problema que vamos a abordar es la atención. Estos dispositivos, no solo teléfonos, sino también computadoras, nos han hecho que nos desconectemos de las personas que tenemos enfrente. Y es una pena porque cuando nos desconectamos de esas personas por alguna razón, llámese que fallezcan o simplemente decidan salir de nuestras vidas, es cuando nos lamentamos. Así que el primer precio que pagas por tener tanta tecnología y facilidades a tu disposición es la atención. Además de tus datos móviles, y eso te preocupa también. ¿Cuántas veces no deslizas con tu dedo el post, la historia, das like, compartes? Y ojo, no tiene nada de malo esto. El problema es que somos espectadores y nos las pasamos viendo lo que hacen otras personas. Ya sea con fines de curiosidad o mero morbo. Que a fin de cuentas el morbo es una malsana curiosidad. Y aquí es donde entra el bullet journal para hacerte caer en el momento presente y que visualices las cosas que tienes que hacer. Si eres una persona medianamente organizada, estás familiarizado con los post-its y todas las cosas que anotamos ahí, los pendientes, las tareas, aquel proyecto, aquella hoja de Excel, aquella hoja de Word que tenemos pendientes, el correo, la llamada, el número, todas estas cosas. Y sí, para eso son. El detalle es que nos encontramos a nosotros mismos organizando cosas que están desorganizadas. ¿No sería más fácil ponerlas en un solo lugar? Para eso es el bullet journal. Así que comencemos. El bullet journal es una libreta. A grosso modo es una libreta donde anotas tus cosas pendientes. La famosa to-do list. Además de anotar la lista de cosas que tenemos que hacer, también sirve como un diario, donde anotamos cómo nos sentimos, y un planificador, incluso una agenda. Puede ser un cuaderno de bocetos o todo lo anterior al mismo tiempo. Su flexibilidad deriva de su estructura por piezas o por módulos, porque a fin de cuentas todas forman parte de un ecosistema o de un conjunto que viene siendo la libreta. Otra forma sencilla de conceptualizar el sistema es imaginar piezas de Lego, una sobre otra, y así cada pieza conforma el bullet journal. Cada pieza del bullet journal tiene una función concreta, ya sea ordenar el día, planificar el mes o alcanzar un objetivo, dentro de la línea de tiempo que quieres que ese proyecto o objetivo sea completado. Así que eres libre de mezclar y juntar todas las piezas para personalizar el sistema y satisfacer tus necesidades. Cuando tus necesidades cambian inevitablemente con el tiempo, esta flexibilidad también permite al sistema adaptarse y seguir siendo relevante a las distintas etapas de la vida. A medida que evolucionamos, también lo hacen las funciones y la estructura de tu bullet journal, porque las prioridades, cuando tienes 20 años y cuando tienes 30, son completamente diferentes. A lo mucho, una prioridad a los 20 años será acabar la universidad, acabar la escuela, aprender un idioma. Y dependiendo de tu contexto, llegas a los 30 años, puedas incluso estar casado, tener hijos y haber formado una familia. Entonces las prioridades serían completamente diferentes. Ahorrar una determinada cantidad de dinero para llegar a fin de mes, o encontrar un trabajo para hacer tal cantidad de dinero y apoyar a la familia, por ejemplo. O si no, incluso si eres soltero a los 30 años, un objetivo muy sencillo sería salir a conocer gente. Como te puedes percatar, el bullet journal no restringe absolutamente nada, así que eres libre de anotar lo que quieras en él. Sin embargo, debes de tener estructura y orden y, más que nada, disciplina para escribir todos los días. El bullet journal consta de 5 partes que son primordiales. La primera es el índice, y este sirve exclusivamente para identificar dónde encontrar cada cosa, el contenido. El registro futuro se utiliza para almacenar tareas futuras y actividades que caen fuera del mes de curso. El registro mensual, este proporciona una visión del conjunto de tiempo y las tareas del mes en curso. También funciona como un inventario de metas mensuales. Y el registro diario, este es el cajón desastre para el registro de tus pensamientos durante el día y de las tareas, claro está. Y finalmente los registros rápidos o la llave. Estas son anotaciones resumidas y símbolos que permiten capturar de manera más práctica y priorizar ideas, pensamientos y objetivos que debemos alcanzar. En la descripción de este podcast voy a juntar la descripción visual para que leas cómo hacer un bullet journal a más detalle. Pero a fin de cuentas es eso. Estos son los 5 elementos que componen a un bullet journal de manera muy general. Ahora, desglosémonos y vayámonos un poco más a detalle. Los bullets. Si los registros diarios son el idioma del bullet journal, los bullets son la sintaxis. Una vez que tienes el tema y tus páginas debidamente numeradas, esto lo tenía que haber aclarado, se trata de capturar tus pensamientos en forma de frases cortas y objetivas, a las cuales se llaman bullets. Tienen que ser concretas y contundentes, sin que se presten ambigüedades. Se utilizan los bullets no solo porque conllevan menos tiempo, sino porque también pueden condensar la información en frases cortas, y esto nos obliga a destinar lo que es lo más valioso. Y aquí se tiene que prestar particular atención, porque no queremos sobresimplificar una tarea. Si queremos agendar una cita con un médico, no tendríamos que poner llamar, sino tendríamos que poner llamar al doctor X para agendar una cita. Conseguir entradas cortas sin perder información requiere cierta práctica, pero con el tiempo acabas puliendo la habilidad para identificar qué es lo que vale la pena apuntar, porque no todo es relevante, pero tampoco todo se tiene que eliminar. Si ya has hecho listas antes y las has dejado desperdigadas por tu espacio de trabajo, de seguro ya has sido testigo de cómo se te va la información de las manos. Y a menudo cuando anotas tus tareas, las vuelves a leer y carecen de contexto. Y no solo contexto, sino prioridad. Es por ello que los registros rápidos resuelven este problema de distintas maneras. En primer lugar, se categorizan las entradas como las cosas que tienes que hacer, las experiencias, es decir, actividades que tienes que hacer, e información que no queremos olvidar. Estas son las notas. Y cada una de estas categorías tiene un símbolo asociado para que sea más fácil para ti identificar qué es lo que tienes que hacer. Cuando vemos nuestras listas palomeadas, estas son nuestras famosas checklists, las cuales asociamos con tareas ya completadas. Y ya que estamos hablando de tareas, esta es solamente otra nomenclatura que se puede dar a las entradas del Bullet Journal. Porque simplemente puede ser una tarea, que es una entrada que requiere cierta ejecución. Las tareas completadas, que se marcan con una paloma o con una X. Las tareas migradas, estas son entradas que se han desplazado hacia adelante, ya que son actividades que no están planificadas para el mes en el que nos encontramos. Lo mismo para las tareas agendadas. Son tareas ligadas a una fecha que queda fuera del mes del curso y que por tanto se desplazan hacia atrás. Y estas se representan con una flecha en sentido contrario. Y ahora no podemos viajar en el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es colocar esto en el registro futuro. Y el registro futuro va al principio de la libreta, después del índice. Y como somos humanos y por lo tanto seres falibles, va a haber ciertas cosas que no vamos a poder completar por X o Y razón. Lo importante no va a ser la razón, nos vamos a enfocar en cómo poner esto en el Bullet Journal, en tareas irrelevantes o tareas no completadas. Estas simplemente se rayan y se tachan y no hay mayor problema. Esto que te voy a decir no es para que agregues complejidad a cómo tú delegas tus propias actividades, pero si hay una cosa que debes de tener en cuenta es la importancia de las tareas. Cuando planifiques poner una, pregúntate a ti mismo si es vital. Si es vital, pues la tienes que mantener. Si no es vital, tienes que preguntar si importa. Y si importa, pues también la tienes que mantener. Si no importa, ¿aquí qué pasa? No solamente no la mantienes, también debes de tener en cuenta que es una distracción. Y una distracción, a menos que sea una distracción que aumente tu valor como persona, como leer, como hacer ejercicio, como escuchar un podcast, cualquier cosa que no sea perder o matar el tiempo. Y cuando termines de hacer este análisis interno de este tipo de tareas, te vas a quedar con las que tienes que hacer, tus responsabilidades, y las que quieres hacer, tus objetivos. Como te podrás haber dado cuenta, el Bullet Journal no te restringe absolutamente nada. Y puedes tomar como referencia aquellas adolescentes de las películas estadounidenses que utilizan el diario para ventilarse, para escribir sus emociones. Y podrás decir que es una reverenda tontería y con todo el derecho del mundo. Claro, porque puedes ventilarte si tienes esposa, si tienes esposo, si tienes amigos, si tienes familia a tu alrededor. Pero ¿qué pasa si no la tienes? ¿Qué pasa si eres una persona que por X o Y razón vive absolutamente sola? ¿Qué pasa ahí? No tienes a nadie. Por supuesto que la tecnología la puedes utilizar para acercarte a ciertas personas, pero por el momento el contacto humano no se puede sustituir. Y pareces un bullet journal. A falta de una compañía humana, puedes ventilar tus emociones ahí. ¿Para qué sirve esto? Para que no pierdas la cordura. Después de un periodo largo de tiempo, si visitas o vuelves a leer estas páginas o estas anotaciones, vas a ver que hay una evolución muy gradual y muy paulatina de cómo vas madurando como persona. Nunca subestimes el poder de las pequeñas cosas que se hacen a diario. Esto no aplica solo para el Bullet Journal, sino para cualquier otra área de la vida. Tus hábitos. Ya hemos hablado de hábitos en otro episodio. Y ya que estamos hablando de hábitos, el Bullet Journal también puede servirte para esto. Por lo menos se necesitan más de 20 días para que una actividad se vuelva un hábito, para que la repitamos con cierta periodicidad. Entonces, si tienes un Bullet Journal, puedes hacer varias entradas con el hábito que quieres desarrollar. Ya sea meditar, ya sea hacer ejercicio, ya sea algo como usar hilo dental. Lo que te venga en gana. Y registrarlo tal vez no sea gran cosa, pero la misma disciplina que tienes para llevar un registro de lo que haces es la misma que te va a llevar a desarrollar tal hábito, sea el que sea. Si un Bullet Journal sirve para registrar las cosas, básicamente puedes registrar lo que comes. ¿Y de qué sirve registrar lo que comes? Haces ejercicios mentales, lo que se llama en inglés el active recall. Así lo haces todos los días. Por lo menos si comes algo diferente durante la semana, te será más fácil y a la vez más difícil llevar un registro de todo lo que comes. Y si a eso le adicionas el número de calorías que aporta cada alimento, te será más fácil subir o bajar de peso. Porque recuerda que si ya hablas de métricas, puedes controlar lo que sea. Algo que va muy de la mano con los registros personales son los sueños. ¿Y por qué te gustaría registrar tus sueños? ¿Por simple gusto? ¿Por simple curiosidad? ¿O solamente para contabilizarlos a fin de mes o por semana? Quizás. Aquí cualquier cosa es válida. Pero ¿por qué no vamos un poco más a fondo? El que te acuerdes de las cosas no únicamente implica que las repitas con cierta frecuencia, sino que sepas dormir. O más específicamente, que tengas etapas prolongadas de esta etapa del sueño que se llama REM, REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Y es esta la etapa del sueño en la que se consolidan la memoria y los procesos cognitivos. Es decir, que todo lo que viste durante el día lo aterrizas o lo anclas a tu cerebro cuando duermes, y sobre todo si duermes bien. Lo normal, entre comillas, es que uno alcance 1 hora y media o hasta 2 horas en esta fase de sueño. Y por lo general, esta fase del sueño es la que va cayendo, disminuye conforme envejecemos. Pasamos de 2 horas a 45 minutos o a media hora. Como puedes ver, todos los aspectos de tu vida están relacionados y los puedes colocar en una simple libreta. Ahora, ¿cuál es la mejor libreta para empezar? La que tengas a la mano. Pero para evitar este sentido de estar abrumado, opta por una libreta pequeña, una de bolsillo. Si compras unas profesionales A4 o tamaño carta, va a dar una pereza increíble esta sensación de querer llenar un vacío. En cambio, si utilizas una pequeña, por supuesto que vas a tener que llenar espacios vacíos, pero este sentimiento de obligación va a ser muchísimo menos. Ahora que ya tienes todas estas pautas, ¿cómo empezaría un día en tu bullet journal? Lo primero que tendrías que colocar sería la fecha en la que te encuentras. Y enseguida tendrías que colocar las casillas de las tareas que tienes que hacer ese día. Llámese pasear al perro, agendar una cita con el médico, salir con mi novia, salir con mi novio, ir a reunión familiar, lo que sea. Y conforme pase el día, tendrás que ser capaz de añadir una palomita o un tache si es que completaste la tarea o no, o si la tenías que haber reprogramado, o si la vas a reagendar para llevarla a cabo otro día en otro mes. Ok, ya que tienes tus tareas establecidas para ese día, ¿qué haces al final? Acabas el día, ¿no? Pero ¿qué podrías hacer después de haber tachado o haber hecho lo correspondiente a estas tareas? Escribir lo que hiciste durante el día. Y puedes empezar diciendo algo como: hoy me paré temprano y fui al gimnasio. Hoy me paré temprano, desayuné tal cosa y fui a trabajar. Después me topé a tal persona en el trabajo, me topé a tal persona en el gimnasio, me encontré una señora que no había visto en muchos años. Lo que te venga en gana. A fin de cuentas es tu día y aquí estás por tu cuenta. Vas escribiendo a lujo de detalles, si es que quieres, solamente ideas generales. Vas detallando la narrativa de lo que ocurrió durante tu día y ya acabaste. Pero, ¿qué tal si vamos un poco más allá? ¿Ya tachaste las tareas que tenías que hacer? ¿Ya escribiste cómo estuvo tu día? ¿Por qué no te tomas el tiempo, 10 o 15 minutos, lo que tú quieras, para escribir las cosas por las que estás agradecido? Ya habíamos hablado muy brevemente en otros episodios de lo que es estar agradecido, de tomar las cosas por sentado. ¿Qué tal si mañana no tienes nada? Si no tienes un techo, si no tienes dinero. Si no tienes a tu pareja, si no tienes comida. Antes tenías que salir a cazar tu comida. Ahora poco falta para que te alimenten con un botón. Empieza con cosas pequeñas, empieza con 3 cosas, luego 5, luego 8, luego 10, porque tal vez hay tantas cosas que des por sentado que ni siquiera tomas el tiempo por agradecer. Supongamos, ya escribiste lo que fue tu día. Puedes escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Una, tener un techo donde vivir. Dos, tener comida. Tres, tener empleo. Pasa una semana, pasa un mes. Puedes añadir por tener pareja, por tener a mis hijos, por no estar enfermo, por tener salud. La salud es, si no tienes salud, no tienes absolutamente nada. Y a estas alturas te podrás estar preguntando qué beneficios trae el estar agradecido. Si escribir tu día en un diario estimula tu capacidad de recordar algo de manera activa, ¿qué beneficio trae agradecer? Te vuelves una persona más humilde ante la vida. Y aquí poco importa la fe que tengas o en el ser en el que creas. Te hace una persona que te conecta con la vida misma. Mejora tu salud mental y física y te ayuda a adaptarte a las circunstancias. Porque cuando te das el espacio mental de no concentrarte en las cosas tan triviales que son hacer más dinero o ponerme borracho este fin de semana, le das este respiro a tu mente para saber y darle importancia a las cosas que de veras valen la pena. Por supuesto que la vida sería más fácil con dinero, tener dinero no empobrece a nadie, pero hay ciertas cosas que no podemos tomar por garantizadas ni siquiera teniendo sumas exorbitantes de dinero. Además, recuerda que estaremos pasando por un proceso de adaptación hedónica. Recuerda que es estar en una caminadora, físicamente hablando, en un gimnasio vas caminando, y el detalle es que si dejas de caminar te caes. Y lo mismo pasa con la vida. Recuerda, haz un screenshot de cómo te sientes ahora, en este preciso momento, y añade $1,000,000, añade la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños, añade tu mansión, añade tu Ferrari, y como te sientes en este preciso momento, te vas a sentir cuando tengas esas cosas. Así que sí, el dinero ayuda y hace la vida más fácil, pero no por tenerlo, vas a tener por seguro ciertas cosas en la vida. ¿Qué más podrías poner en tu bullet journal? Hasta ahora ya tenemos las tareas que tenías que haber completado. Ya tenemos cómo fue tu día. Y ya tenemos las cosas por las que estás agradecido. ¿Qué más podrías tener? Si te es posible, y dependiendo mucho de tu contexto, de a lo que te dediques, incluso si vives solo o no, puedes escribir las cosas que aprendiste ese día. Y no tiene que ser algo profundo, no tiene que ser descubrir o aprender la cura del cáncer o hoy aprendí un idioma de la nada. No, pueden ser cosas muy sencillas, hasta incluso reflexiones que te gusten. Puedes concluir tu día con una frase de un escritor al que admires, de un artista o cualquier individuo. Para efectos didácticos de este podcast se me ocurre lección de hoy. 2 puntos. La disciplina es la clave del éxito. Y ya. Puedes añadir muchísimas más cosas. Puedes hacer un checklist de tus hábitos. ¿Meditaste hoy? ¿Te lavaste los dientes como dijiste que lo ibas a hacer? ¿Utilizaste hilo dental? ¿Hiciste ejercicio? Puedes hacer un checklist también al final de todos los hábitos que supuestamente querías hacer y si llevar un control visual para saber si lo estás llevando a cabo o no. Y básicamente en eso consistiría una página o varias páginas, depende, de tu bullet journal. Eso sería un día. Estas son recomendaciones, esto es un mapa, no son instrucciones y no lo tienes que hacer exactamente así. Puedes añadir cosas, puedes quitar cosas, pero eso depende de lo que tú quieras. Y lo que tú quieras, por muy sorprendente que suene, solamente lo sabes tú. Es importante que tengas en cuenta que un bullet journal es personal y que puede ser tan explícito o tan reservado como tú quieras. A final de cuentas, una página o un papel no te va a juzgar. El detalle es que si no vives solo, se puede prestar a que alguien por mera curiosidad quiera echarle una ojeada a tu diario. Así que ten muy en cuenta tu contexto para antes de siquiera iniciar uno. O puedes establecer una pauta con la persona con la que vives para que no le dé una ojeada a tu diario cuando tú no quieras. O por el contrario, si quieres compartir todo, es válido. Recuerda que aquí no hay restricciones, solamente son recomendaciones que tienes que saber adaptar a tu vida. No importa lo que te dediques. Como te puedes dar cuenta, un bullet journal no es nada más que un registro. Y los registros existen en todos los ámbitos laborales, sobre todo en laboratorios, incluso en oficinas, auditorías, para todo hay registro. Y esto solamente es una herramienta más para que la puedas acoplar a tu vida, porque aunque no lo parezca, el progreso y el éxito se pueden alcanzar si eres capaz de registrar todas esas pequeñas cosas que haces y logras durante el día, durante tu semana, durante el mes y durante el año. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, espero que sepas y puedas acoplar estas enseñanzas a tu vida. Y si ya tienes un bullet journal, tal vez puedas tomar una recomendación. Tal vez puedas acoplar algo más o quitar. Esto no se limita absolutamente nada. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.